hoy nos ha estado acompañando, con los piques ilegales, sobre todo los piques ilegales de motos que amenazan con la vida de los ciudadanos. Vimos, pues, infortunadamente la muerte de una mujer de 34 años causada por un choque de una moto que pasaba por una caravana a toda velocidad. Cerca a Villeta, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, exactamente en la vereda El Naranjal. Incluso se presentaron ayer y antier, hubo algunas manifestaciones en contra de estos piques ilegales. Sabemos que son los piques ilegales, sabemos, y muchos hemos escuchado cuando estamos durmiendo en las noches que suenan los carros y que suenan a altas velocidades los motores. ¿Usted los ha oído, Paola?
Sí, Patricia, y mire, justamente esa es la gran inquietud, porque antes hablábamos de piques ilegales, pero que estaban muy sectorizados en Bogotá, pero vemos que cada vez se están desplazando, y esto significa también que la logística se está desplazando. Cada vez necesitan más recursos para hacer estos cierres, y justamente de eso se trata, la polémica. Si se necesita entonces una coordinación, una preproducción especial para que estos piques ilegales dejen de serlo y, por supuesto, dejen estos problemas de seguridad, o si definitivamente se les cierra la puerta a este tipo de actividades.
Tenemos dos invitados, uno de ellos es Santiago, hemos cambiado su nombre por obvias razones, él dice que hace parte de los piques ilegales desde hace aproximadamente 5 años y que nunca ha sido víctima de un accidente, que todos tienen mucha precaución y que en realidad pues los hacen como un tema de afición. Y también está Andrés Nieto, él es experto en temas de seguridad, quien nos va a hablar realmente si son ilegales, pues en realidad ¿por qué existen? Hola a los dos, ¿cómo están?
Muy bien, Patricia.
¿Andrés?
Sí, Patricia, un saludo para usted y para toda la audiencia y, por supuesto, para Santiago.
Gracias. Hola, Santiago.
Muy buenos días para todos. Un saludito también, aparte de todo este mundo igualmente.
Yo quiero agradecerle a Santiago el comunicarse con nosotros, en realidad, el haber atendido a nuestro llamado, porque no es fácil hablar pues de una práctica que uno hace de manera ilegal. Usted comenzó hace 5 años y en realidad, ¿qué es lo que hace? Cuéntale a los oyentes de qué se tratan los piques ilegales.
Bueno, pues muy buenos días para todos. Bueno, lo siguiente. Los piques ilegales es un mundo en el cual van tipo de gente, o sea, ¿cómo explicarlo? Van familias, van amigos, es un mundo de entretenimiento. No es de algo ilegal, algo en donde nosotros vamos a hacer daño, digamos, a la gente, a la comunidad, no. Nosotros vamos más que todo es a representar un grupo y el cual a presentar un show del cual nosotros hacemos con nuestras mentes, nuestros corazones y con gusto para que la gente esté contenta, algo, un mundo chévere, algo, un mundo tranquilo.
Pero, Santiago, hablemos un poco de los horarios y de este tipo de prácticas. Es decir, hay diferentes tipos de piques, hay diferentes motos, hay diferentes cilindrajes. Ustedes son clubes que se conectan a través de Facebook. ¿Cómo tienen esta organización? ¿Y por qué entonces, si existe esta organización y si es tan familiar, siguen siendo ilegales?
Bueno, ya que pues obviamente no se ha reconstituido algo lo cual nos den la autorización de poder hacer eso algo legalmente. ¿Por qué? Ya que pues en este mundo, sí, obviamente van a haber a varias, bueno, ¿cómo lo digo? Va a haber varios tipos de cilindrajes de carros, de motos, ya que pues en este mundo también hay corredores que van en sus carros, aparte de motos que son desde bajo cilindraje hasta el más alto, también tenemos tipo de vehículos como carros, camionetas, los cuales asisten a este tipo de eventos.
Pero en realidad, ¿qué les deja? Porque yo siento, sin cuestionarlo directamente, porque usted amablemente nos ha atendido, pues esto no le aporta nada a una ciudad. Fíjese lo que ocurrió con esta mujer de 34 años, quien fue arrollada literalmente por una moto que estaba en una caravana a toda velocidad cerca de Villeta, Cundinamarca. ¿Qué le deja a la ciudad en realidad? ¿Usted no siente que está haciendo algo ilegal? Porque lo hacen, o sea, quitémonos pues como los pelos de la lengua, lo hacen a escondidas.
Sí, tienen toda la razón también, pero pues igualmente a veces nosotros no vamos a cargar las consecuencias de otros grupos, ya que pues obviamente nosotros no somos los únicos, que somos el único gremio que salimos a las calles a correr después de, digamos, 11, 11 y media de la noche. ya que pues obviamente hay otros tipos de grupos los cuales también se dedican a salir a rodar, como también a correr en otros sitios de Bogotá o fuera de Bogotá, la verdad.
Andrés Nieto es experto en temas de seguridad. Andrés, aclárenos una cosa, si son ilegales, si la gente sabe, la policía sabe que en la autopista norte los jueves o los miércoles en la madrugada hay piques ilegales en la Boyacá, en la vía de Villeta, ¿por qué no hacen nada?
Bueno, aquí varias cosas que tenemos que decir. Lo primero es que la práctica como tal no está estipulada en ningún código ni ninguna ley. El asunto son las condiciones y los efectos que tienen esto sobre diferentes situaciones, entre ellos, por ejemplo, la muerte de esta mujer. Se trata no de satanizar la práctica, sino que no se está haciendo en unas condiciones seguras precisamente por ese vacío legal. Aquí lo que hablamos es de maniobras peligrosas, y esas maniobras las estipula claramente el Código Nacional de Tránsito, donde habla, además con un soporte de una sentencia que es la 530 del 2003, que hay unas posibilidades de infracciones cuando hay maniobras peligrosas en vía pública, y ese es el punto fundamental, que es vía pública, que se hace en un espacio donde transitan personas, donde transitan otros vehículos, y que no necesariamente están conociendo la dinámica de lo que está pasando alrededor y los hacen sumamente vulnerables. Miren, no es para menos, solo en Bogotá, todos los días dos comparendos terminan siendo dados por este tipo de cosas, de maniobras peligrosas o exceso de velocidad relacionados con piques, y cada dos días un vehículo es transportado a los famosos patios por estas situaciones. Insistimos, el problema no es el pique como tal, sino que no se hace bajo las condiciones logísticas. Estos grupos, aunque estoy de acuerdo con Santiago, lo hacen por entretenimiento y demás. El problema es que están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y de ellos mismos. Hay que recordar que aquí ya se han hecho, incluso en este país, algunas advertencias sobre los temas de equipamiento de seguridad de los vehículos, que no son los mejores en ninguna medida, y que nos dejan una vulnerabilidad no solo para el que va transitando, el peatón u otros automotores, sino para los mismos conductores de estos piques.
Pero entonces, si hablamos de ese vacío, es decir, los piques siguen existiendo pese a lo que usted nos está diciendo, y son maniobras peligrosas porque así sea una cuadra, así sean pocos metros, pues exceden la velocidad, y efectivamente no es solo una cuadra, es un alto tramo, porque esta actividad, de eso se trata, es una competencia, y más allá del entretenimiento. Entonces, ese vacío legal, ¿cómo se puede manejar? No existe el vacío legal, porque es una maniobra peligrosa y es alta velocidad.
Es una maniobra peligrosa, tiene sanciones e incluso unas consecuencias muy complejas. Por ejemplo, cuando ya nos metemos al Código Penal, aquí ya vamos a hablar de varios tipos de homicidio, de lesiones. Por ejemplo, un homicidio culposo, donde alguna de estas personas que practican los piques sin quererlo puedan llegar a matar a otra persona, como lo que acaba de pasar en Villeta. Y eso, más allá de que sea sin intención, está tipificado y tendría una pena de cárcel de más de 2 años y medio. Si adicionalmente a eso se le suma que puede encontrarse, por ejemplo, bajo sustancias psicoactivas o consumo de licor, esto puede aumentar. Ahora, hay un delito que es bastante particular que se puede aplicar a este asunto y que es también un llamado para las personas que lo practican, y no para decirles no lo hagan, sino piensen en las consecuencias. Miren que se llama delito o conducta preterintencional. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una conducta cuando una persona, a pesar de conocer que la conducta es ilegal o que por lo menos no es legal, lo comete, y así no sea de gravedad, termina en un final fatal como un homicidio. Y aquí cae todo el peso de la ley. Estamos hablando de penas de cárcel de hasta 25 años, sí. Donde tenemos todos los días en audiencias personas que nos dicen: yo nunca pensé en matar a nadie, yo lo estoy haciendo de la forma sana, lo hago por entretener, por el club. Sí, pero cuando hablamos ya de una conducta como homicidio o lesión, el peso de la ley cae.
Pero listo, una preguntita.
Sí, adelante, Santiago.
Digamos, ya que hay varios grupos aquí en Bogotá, ya que es una ciudad en donde hay varias diversidad de grupos de moteros, gente que corren, o sea, aparte del grupo, digamos, con el cual yo corro, que yo ya llevo 5 años corriendo con el mundo de los piques, sabiendo que, o sea, aparte del grupo en el cual siempre he corrido yo, hay otros grupos los cuales siempre van a seguir haciendo eso. Y cada uno de esos grupos tiene, digamos, cada uno aquí en Bogotá tiene sus pistas para correr y todo. Y digamos, ¿cómo podrían entonces, ante esos códigos, hacer esa reforma la cual puedan, mejor dicho?
O sea, usted lo que quiere es que eso se vuelva un tema legal.
Claro.
¿Eso se podría lograr, Andrés, realmente?
si el proceso inicia un trámite oficial donde, por ejemplo, se pidan unos permisos y donde se den unos escenarios que estén establecidos para esos temas. Nosotros tenemos aquí en este país, por ejemplo, diferentes pistas que son cerradas, que no están en el espacio público y que entre tanto no ponen en discusión cuál es el uso de ese espacio público, una vía, una carretera, una calle. Entonces lo que necesitamos es que estos grupos se organicen, y si es por entretenimiento y es tipo show o espectáculo, tienen que cumplir con una normativa, por ejemplo, que sean espacios cerrados, que se controle el ingreso, que las medidas...
Pero Andrés, permítame interrumpirlo, porque ahí yo sí quiero decirle algo, y es que uno ve que estos grupos sí están organizados, o sea, no estamos hablando de tres amigos que quisieron salir en sus motos, no estamos hablando de una comunidad, porque tienen muchísimos seguidores en Facebook, se organizan de una manera impresionante, tienen sus insignias, sus chaquetas, claro, sus distintivos, pero
no
lo que le quiero preguntar...
Claro,
más allá
el tema
de esa
no es
organización,
de la
quiero hablarle de los lugares.
O la ilegalidad, exactamente. El tema no es de la existencia o no del grupo. Porque aquí no estamos negando que los grupos existen. Los grupos efectivamente existen porque vemos cómo hacen piques no solo en Bogotá, sino en todo el país. El asunto es que lo están haciendo en vía pública, en espacios que son públicos, en espacios que ponen en riesgo a otros ciudadanos que no están en la dinámica ni de ir a ver el show, ni de participar en el show.
Ni les interesa, ni les interesa. Hay gente que a esa hora está durmiendo y se despierta por el solo sonido de los motores.
Entonces aquí no estamos poniendo en duda la existencia de esos grupos. Aquí lo que estamos poniendo en la mesa de debate es que lastimosamente lo hacen en espacio público, en horarios donde están afectando la tranquilidad y la buena vecindad de diferentes espacios residenciales, y finalmente que se pone en riesgo no solo la vida de ellos, de los que están participando, sino de los peatones y las personas que están alrededor. Pero son dos ámbitos diferentes. Aquí no se trata de que vayan ellos a crearse oficialmente como empresa, como fundación o como organización, sino dónde se hace eso. Es que si ellos siguen con el argumento que esto es un show o algo por el estilo, pues debería plantearse todas las medidas logísticas de protección tanto para los practicantes como para los asistentes.
Pero Andrés, además hay otro punto que yo sí quiero que usted me aclare, se lo pregunté al principio, pero de pronto no quedó muy claro, es si la policía tiene claro que ellos están infringiendo la ley, no por el pique como tal, sino por las altas velocidades que alcanzan con sus motos o sus carros, ¿por qué no llegan a los sitios en donde ellos ya saben que se presentan?
Bueno, aquí tenemos varias situaciones, y es que efectivamente conocemos ellos, pero lo que tenemos que tener aquí claro es que nosotros tenemos un déficit de policías, que no solo está en Bogotá, sino que está en todo el país. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a Bogotá le faltan más de 3.000 policías, y es porque ya no hay. Y si a esto le sumamos la especialidad de policías de tránsito, que no es el policía regular, pues realmente no tenemos la posibilidad institucional de controlar qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Entonces tenemos como varias situaciones. Uno, que efectivamente se conoce dónde está pasando. Dos, que hay un vacío legal no en la práctica, sino en las formas de la práctica, y que interviene en el espacio público. Y tres, que realmente no hay la posibilidad de control, no solo en la capital, sino en ninguna parte del país.
Pues estamos es como fregados, Paola.
No, terrible, entonces no se puede hacer nada.
Hay unas situaciones ahí que nos dejan fuera de todos los parámetros de posibilidad de control. Pero entonces sí podríamos llegar a una conclusión, a un acuerdo de trabajo. Y es que precisamente los ciudadanos, los grupos que están organizados, como bien lo dice Santiago, pues nos permitan llegar a un diálogo ciudadano de corresponsabilidad y de autocuidado. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que dejar en Colombia esa posibilidad y esa acción absurda de que todo tiene que estar regulado por ley. No, necesitamos unos mínimos de acuerdos sociales donde las personas puedan ver que están poniendo en peligro otras personas, que están poniendo en peligro la tranquilidad de otras personas e incluso la vida de ellos mismos. Es que no es solo la persona que va transitando y que lastimosamente quedó allí por un accidente, sino ¿qué pasa con estos choques? ¿Qué pasa con estas situaciones? ¿Qué pasa con todo esto que les estoy comentando que da incluso cárcel, además de las multas, ¿no? No estoy hablando solo de la multa del famoso comparendo por exceso de velocidad o maniobra, sino que esto puede resultar en dañar la vida de una persona, porque 25 años de cárcel creo que nadie los tiene presupuestados.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están las dos posiciones de Santiago, corredor de piques ilegales en la ciudad de Bogotá desde hace 5 años, y Andrés Nieto, experto en temas de seguridad. Pues la verdad quedé como al principio, Paola, porque sí me molestan mucho. Yo vivo sobre la autopista norte, los piques, he escuchado a mucha gente que le molestan los piques, que le genera pavor salir ciertos días de la semana porque saben que están ahí estos muchachos. A mí no me parece ningún show, me parece un peligro latente el tema de los piques, pero creo que esto va a terminar
como las dictaduras, como las dictaduras de la minoría, de las minorías, ya se van a volver minoría y entonces van a alegar que los estamos discriminando y que la ciudad también es para eso. Estoy segura que a eso van a llegar.
No, total, y justamente lo siguen haciendo, o sea, siguen siendo los piques ilegales, sigue siendo para ellos o para quienes lo disfrutan, pues un espectáculo, un show, dudo que sea muy familiar, pero sí es para aquellos que les gusta la alta velocidad y nosotros seguiremos pidiendo escenarios y seguridad para todos.
Salimos a la calle y le preguntamos